El séptimo podcast.
Hola amigos, bienvenidos al séptimo podcast, episodio número 27 de nuestra sexta temporada. Mi nombre es Tomás Michino y estoy como todas las semanas con mi amigo Tomás Fenili. ¿Cómo estás?
¿Qué haces, Tommy?
Todo muy bien, ¿vos?
Bien, bien, todo en orden por suerte. Medio con los días cambiados, porque esto
sí, estamos
bien.
Desfasados.
Sí. Esta temporada, al no haber cines, al no haber estrenos así pautados día por día y cuando... Digo, si se estrena algo, hoy yo lo puedo ver cuando quiera en mi casa. Entonces es como que se fueron corriendo algunos episodios.
Sí, se desfasaron los límites.
Exactamente.
Sí, hacemos lo que podemos.
Se hace lo que se puede en estos tiempos difíciles.
Exactamente. Ponemos. Así que bueno, acá estamos ya para hablar de un tema que nos había quedado pendiente de principios de la semana, que es la primera mitad de la segunda temporada de Mandalorian. Esta serie del universo Star Wars producida por Disney, que creemos que valía la pena hacer como un recap de los primeros 4 episodios y después sí hablar de la temporada completa o de los 4 restantes al final de nuestra temporada, porque la verdad que es una serie que a mí por lo menos me atrapó desde la temporada pasada y esta temporada me tiene loco también.
Salvó el año, te diría, a ese nivel. Me parece que de Mandalorian ya el año pasado era muy buena. Pasa que el 2019 fue un año de tanto contenido y tan rico contenido que es como que, bueno, era una más dentro de todas esas cantidades de buenas películas y series. Este año fue bastante más pobre en cuanto a contenido audiovisual y aparece algo así, tan fresco, tan copado, tan bien hecho, con tanto espíritu de amor que es imposible que no resalte. Yo creo que hay una gran idea detrás de esta serie. Y se nota cuando está hecha con ganas, ¿viste? Es como que los creadores tienen muchísimo espíritu.
Tal cual, sí, lo que yo siento es eso, es que la verdad están muy, muy comprometidos con la serie y están desarrollando todo un nivel de detalle. Y creo que este paraguas de Disney multimillonario y sin filtros y yendo a por todo, también ayuda a que puedan producir este tipo de contenidos. Y los 1000 contenidos más que se anunciaron ayer en la conferencia esa de Disney para inversores, que fue un boom.
Bueno, sí, estaba todo Twitter como loco. Se anunciaron ¿cuántas series y películas de Star Wars? Como 10.
10.
Es una locura, yo creo que es un poco mucho. No, digo, es imposible que salga todo bien de eso, ¿no? Es como, dale.
Sí. Yo creo que es medio difícil que salga todo bien. Hay un par de cosas que sí le tengo muchas ganas hace rato, que es por ejemplo la serie de Obi-Wan.
Eso sí.
Y bueno, esto que es una anunciación de Ahsoka también me parece interesante de ver. El resto, no sé. Generalmente hacen bien las cosas, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Tenemos tiempo y hay como 4 años para que estén en todo este tipo de contenidos.
Sí, hacen bien las cosas yo creo que cada tanto igual, porque... Por ejemplo, la última trilogía en el cine, las dos primeras están muy bien, y después con The Rise of Skywalker la cagan, porque bueno, los fans, y ya hemos hablado en un podcast. Yo creo que The Mandalorian es lo más sólido como contenido y
hace
como
rato.
Cápsula de hace en muchísimos años de Star Wars, porque realmente está muy bien.
Sí, yo creo que está muy, muy bien, y para mí, creo que ya lo habíamos hablado, o siempre lo hablamos, capaz ahora lo hablamos de nuevo, que es el hecho de lo inagotable que es el universo Star Wars. O sea, yo creo que sacando la calidad, sean buenas o malas, se nos hicieron 10 contenidos particulares del mundo Star Wars y creo que podrían hacer infinitos más.
Sí.
Bien, mal, más o menos, eso ya es, después va a depender de cómo lo ejecuten. Pero creo que el mundo, el universo tiene una cantidad de posibilidades que es infinita. O sea, tenés esta serie, tenés desde la saga de los Skywalker, tenés Rogue One, tenés Solo, tenés todas las animadas, Clone Wars, Rebels, Mandalorian. Me parece que es una cosa increíble.
Sí, y para mí lo mejor que sigue teniendo esta serie es que se alejaba un poco de todo lo que ya conocíamos de Star Wars, ¿viste? Como que aparece de Mandalorian, todos primero, antes de que arranque la primera temporada, dijimos, sí, va a ser algo Boba Fett, que ya conocemos a Boba Fett, y de golpe no, es un personaje de cero, nuevo, que tiene historias particulares, si bien hay conexiones, por supuesto, con las películas, que es como el canon más grande.
Porque sucede todo en un tiempo, en un espacio temporal que ya vimos en las películas. Entonces tienen cosas que coinciden.
Sí, aparte es necesario. Tampoco es que puede subsistir por sí solas sin nunca mencionar a nada de lo que ya conocemos. Es como utópico eso.
Sí.
Entonces agarra esos pequeños elementos y está muy, muy bien construida. La primera temporada hablamos en un episodio de, bueno, la temporada pasada justamente. Así que lo pueden buscar. Creo que es el episodio 29 de la temporada 5. Así que si te parece, arranquemos con estos cuatro hermosos episodios. Yo la verdad que disfruto todos.
Sí, la verdad que algo que hay que destacar de esta serie creo que es esto, es que son disfrutables, es que tiene un clima y una fotografía y un laburo de desarrollo que más allá de la trama, que hay episodios donde quizás la trama es bastante plana y es un... quizás medio queriendo hacia el género, donde no pasa mucho, es tranquilo, es lento, pero creo que cada minuto de esos lentos se puede disfrutar todo lo que pasa alrededor.
Exactamente, bueno, si vas al primer episodio, que es el capítulo 9, así es como lo llaman, porque es como una especie de continuación, no lo están dividiendo en dos temporadas. El capítulo 9, que es el episodio 1 de la temporada 2, que se llama The Marshall.
Sí.
Es un episodio que podría ser un especial, ¿viste? Que puede ir aparte. Yo te lo saco del arco argumental general de la serie y no pasa nada. Digo, no es que si no ves este episodio no vas a entender lo que sigue o lo que ya pasó antes.
Sí,
es
como
lo que tiene.
De introducción, donde vemos este formato o este arco chiquito que tienen todos los episodios, que es un desafío que tiene el Mandalorian a resolver un bounty o algo, lo resuelve y termina y fin del episodio, y se construye el arco grande de toda la temporada, pero el episodio en sí queda resuelto.
Sí, exactamente, y aparte me gusta porque en algunos episodios se meten más en la trama general y en otros como que les chupa un huevo la trama general. Bueno, en el 1, salvo por las cositas de Boba Fett, porque aparece la armadura o porque al final vemos a un personaje misterioso que está vigilando a Mando desde lo lejano, después es una historia muy, muy cerradita, es casi un western, aparte por duraciones de los episodios más largos, dura casi una hora, así que podría ser una mini película, y las situaciones por cómo se dan es la de una película clásica de western, que es Mando llegando, todos lo miran a él y él llega como el matón.
Sí, a ver, termina... el primer episodio tenés inclusive el cazarrecompensas, el Marshall de la ciudad, de un pueblo en el desierto. Tiene todos los condimentos del western 100%. Y creo que está buenísimo, y creo que eso es lo más interesante. Que todo el universo Star Wars tiene esto medio de western.
Uh-huh.
Pero acá está construido de una manera bastante sólida y muy interesante. Me parece que el desarrollo de un personaje como este, desde cero, es un golazo.
Sí, bueno, quedémonos con lo de western. Creo que es lo más western que hizo Star Wars, es de Mandalorian, y solo también tenía bastantes condimentos del clásico western, pero bueno, es una película bastante menor en comparación a esta serie que está tan bien logrado. Bueno, arrancamos, ¿no?, en Tatooine. Es como que siempre se vuelve a Tatooine, ¿viste? No importa si lo mencionan o no,
todos los
siempre
caminos conducen a Tatooine. Planeta.
Exactamente, es como que les fascina, no sé. Pasa que esos paisajes también son muy lindos de fotografiar, y más con la tecnología con la que están filmando esta serie, que según tengo entendido cuesta un huevo renderizar todo, y son muchísimas horas de computadoras procesando las imágenes que se filmaron, entonces necesitan esos paisajes tranquilos, donde la información del campo que vemos sea más tranquila y no sean enormes ciudades o que no haya muchas luces. Entonces se tienen que adaptar a esta tecnología que están implementando, que ayuda muchísimo a darle a los actores ese elemento de realismo y no laburar sobre un croma que no tenés nada. Si alguien quiere investigar un poco, es fascinante cómo filman esta serie.
Hay los que lo ven en Disney Plus, hay un documental de Mandalorian que te va mostrando cómo filman todo. Y hablan los directores, hablan todos. Y es muy interesante ver cómo es eso. Como que son como pantallas gigantes de fondo. Yo vi una escena que grababan de una persecución en la nave espacial. Y era como la cabina de la nave con la cámara adelante, pero alrededor estaba el espacio, o sea, era una pantalla gigante que lo rodeaba el espacio. Entonces, como que da un poco más de contexto. Y el actor, más allá que Mandalorian, que Mando tiene una máscara puesta todo el tiempo,
sí.
Me parece que hace una buena actuación.
Es que es increíble cómo algunas veces la cámara se queda con la cara de Mando, que es una máscara. Y vemos expresiones. Yo siento que hay expresiones en esa máscara, boludo. Siento cuando está angustiado, me doy cuenta cuando está feliz. Es espectacular lo que logran. Y eso es porque deciden bien qué movimiento de cámara usar, desde dónde enfocar a los...
Sí, sí, y yo creo que también una gran decisión me parece que es convocar a un actor para hacerlo, por más que esté todo el tiempo con la máscara tapada. Me parece que el actor va mucho más allá de su cara... entonces como que ayuda a que el tipo se va. Es como Casey Affleck en el Haciendo de Fantasma.
Sí, ahora, ¿es Pedro Pascal? Yo no sé el dato, ni lo leí. Yo quiero creer que es Pedro Pascal todo el tiempo abajo.
Yo tengo entendido que es Pedro Pascal todo el tiempo abajo.
Ok.
Si no, lo que estoy quedo como un pelotudo con lo que
acabo
de decir.
No, porque puede pasar que también el actor de cuerpo esté bien y sea también los trucos de cámara que ayuden a meterte en los sentimientos del personaje. Puede ser también otro buen actor que lo interpreta, pero...
Sí, sí. No, yo tengo entendido que es Pedro Pascal.
Sí. Yo tenía entendido lo mismo, pero bueno, no estoy seguro de ese dato. Bueno, aparecen los Tusken Riders. Dos personajes fabulosos tiene Star Wars. Cómo hablan, cómo se mueven. Me fascina. Me parece que es tan amplio el mundo que puedes explorar cada una de las razas, boludo, y te cagas de risa.
Es tan amplio y tan simple como que... O sea, ves a los Tusken Riders, te acordás, te gusta... Y ves ese fogón y el Mando hablando en su idioma. Es como que... Nada, y... Me parece que está muy bien integrado. Tiene como esos detalles que... A ver, estos Tusken como que suman y te suman. Son parte del universo Star Wars. Y están como un mimo al que está viéndolo. Pero no terminan de sumar o restar. Podría ser cualquier raza la Totalmente. Que esté reemplazando su lugar, digamos.
Sí, a mí lo que me resulta muy curioso es que no importa lo falopa que se vean las máscaras que llevan estos personajes, uno se cree y entra en ese juego. Porque
100%.
Los Tusken Riders, vos decís, esto es un cosplay que puedo hacer yo si le pongo un poco de pilas.
Sí, sí, dame tres rollos de cocina sin papel y
Exactamente,
un poco
boludo. De engruido y ya está, listo. Termino siendo un Tusken Rider acá en casa, pero eso es lo fantástico que tiene Star Wars. Y después es que bebé Yoda, que el Yodita sea real, le da también muchísima fuerza, porque te das cuenta que es un muñeco que se está moviendo con movimientos, no sé, guiados por una máquina. Y no es que están acariciando un coso verde, ¿viste? No es que están acariciando una almohada verde que después la reemplazan por Baby Yoda. Entonces, es palpable todo lo que pasa en el universo de Star Wars y eso se agradece. Bueno, y eso es lo fascinante que tiene el mundo de Star Wars, que cada raza, no importa lo trucho que se vea, uno se la cree y entra en el juego. Así que el primer episodio está bueno porque es la historia esta que tienen que ir a matar a este monstruo gigante y termina con ese cliffhanger de una persona mirando a Mando desde el horizonte que... Más o menos uno puede darse cuenta que quién es ese personaje, que sería Boba Fett. Hasta ahora no lo sabemos, en teoría, pero todos los caminos indican a que sea él.
Sí, sí, tal cual, te lo deja pensando y el acceso a esa muestra de la armadura también te abre como ese camino para empezar a decir, che, pará, está para presentar un personaje.
Sí, totalmente. Aparte, viste que la armadura a Cobb Vanth, que es el personaje interpretado por Timothy Olyphant, le queda mal, ¿viste? Como sí. Que se nota que no es de él la armadura y se la puso porque la encontró. Bueno, el episodio 2 es The Passenger, la pasajera. Quizás el episodio más tranquilo, el episodio donde menos cosas pasan, pero que está buenísimo. Yo lo súper disfruté.
Sí, sí, otra de estas aventuras donde... No aporta la trama general, sino que capaz le van a dar un dato por transportar a esta rana. Y lo que tenemos es, por un lado, al Baby Yoda comiéndose los huevos. Y todo el episodio con las arañas. Y otro guiño, bastante grande, que es la aparición de los X-Wing con los pilotos de la Alianza.
Toda esa situación cuando los X-Wing se ponen a los costados de la Razor Crest y le piden los papeles a Mando y se escapa, eso me parece fascinante. Y tiene una realización que no se ve en tele, boludo. Está increíble.
El momento que está hablando así y hoy ves que dicen, hacen silencio y los X-Wing abren las alas.
Decís,
excelente, sí.
es espectacular. Y bueno, que cae en este planeta medio de hielo. Y está este personaje de la señora rana, vamos a decirle, la mujer rana, que me parece tan tierno que no se puede creer, boludo. Es 100% Star Wars eso. Es un personaje feo, que no habla ningún idioma que nosotros podamos entender, pero sin embargo empatizamos en dos minutos y queremos que ella pueda llevar los huevitos con su esposo y que sean felices, que formen una familia.
Sí, que salven la especie.
Es hermoso. Exactamente. El linaje ese que quiere rescatar esta señora sapo me parece fascinante. Y después es toda la situación que dijiste vos de Yoda bebé comiéndose los huevos, me parece de un humor negro hermoso, hermosamente metido. Es muy, muy bueno y muy inteligente.
Sí, tal cual. A mí me gustó mucho porque, de nuevo, es de estos capítulos donde no pasa nada, pero sigue siendo muy entretenido y muy divertido de ver.
Sí, y aparte tiene algo muy también divertido, que es que la Razor, que es la nave de mando, cada vez se va rompiendo más, ¿viste?
Sí, se hace concha.
Y sigue funcionando, es una cosa increíble. Así que nada, a la trama no hay mucho para mencionar, a la trama general. Pero uno disfruta. Yo voy a tener episodios así, yo compro, la verdad. Aparte sí. Son de media horita. A veces digo, che, me gustaría que duren un poco más. Es como que quiero ver más
todavía. Se me hicieron muy cortos últimamente.
Son cortitos.
O sea, no sé si es porque estoy enganchado o porque son cortos, efectivamente.
Bueno, nosotros hasta ahora estamos simulando que vamos por el episodio 4, pero ya vimos hasta el 6.
Exactamente.
Y tenemos para ver el 7. El 6 es muy cortito, después lo hablaremos más, sí, adelante. El 6 será para que dure una hora y media y dámelo todo, ¿eh? Pero,
sí,
pero
sí,
bueno.
Tal cual.
Así que el episodio 2 de Passenger, quizás el menos trascendente de la temporada, pero no por eso un episodio menor. Aparte está tan bien realizado que nada, aguante. El tercero, que es el capítulo 12 general, el episodio 3 de la segunda temporada, es La Heredera. Y acá sí hay un poco más de avance en la trama general, que arranca con Mando aterrizando la Razor Crest en el agua, que se le cae.
Sí.
Y logrando que mamá sapo se reúna con papá sapo, y bueno, después tengan que cuidar a Yodita. Y sean como una especie de niñeros.
Sí, a mí una cosa que me llama la atención ahí es, o que me causa gracia, es como que lo deja el Yoda en cualquier lado. A cualquiera se lo deja como para... Que después entendés porque el chabón piensa que el de los pollos hermanos está muerto. Y claro. No, pero Goose Fringe.
El de los pollos hermanos, me da mucha gracia. Que se llama acá Moff Gideon, si no me
sí,
confundo.
Sí, Moff Gideon. Entonces como que tiene la tranquilidad que no está, no existe más. Pero bueno, después se va a enterar de que no. Pero bueno, más allá de eso, creo que eso, me da ternura como que lo dejan en todos lados. Como de, bueno, tengo que hacer una misión, anda, cuídame el nene.
Sí. Es que es muy divertido. Todas las situaciones alrededor de Yodita. Yo le digo Yodita, le quedó Yodita para mí. Son de lo más tierno que puede existir en el
sí,
mundo.
Sí, es un gran personaje, la verdad.
Quiero una mascota así, ¿entendés? Yo me gustaría que mi gato se transforme en un Yodita, sí. Más o menos que son parecidos, porque hacen ruidos raros y hacen cosas extrañas, se comen cualquier cosa. Yoda comiéndose todo lo que ve alrededor es muy divertido.
Es excelente,
bueno, sí.
Sí,
acá arranca con, de nuevo, viste, Mando teniendo que buscar contactos que lo hagan llegar a un mandaloriano, que tenga que llegar después a un Jedi. Y es Mando metiéndose en los lugares más oscuros de esta galaxia muy, muy lejana, donde son todos unos embusteros, tramposos, mentirosos, malas personas, que todos quieren guita. Bueno, y da con, de casualidad casi, porque les tienden una trampa en ese pesquero, en ese barco pesquero, da con Bo-Katan, que yo no tengo ni idea quién es, pero según dicen es un personaje de Guerras Clónicas de la serie.
Exactamente, sí, la serie animada es como es uno de los personajes que son Mandalorians, digamos.
Sí,
pero como de otra escuela, de otra... Sí, digamos. No tan tradicional como Mando, sino como que es una cosa más tranqui.
Claro, se puede sacar el casco. Mando es como muy, muy conservador.
Claro,
en ese sentido.
Es medio de loco.
Está bueno porque hasta ahora no se había planteado nada así, ¿viste? Como que había muchas ramas dentro de los mandalorianos. Así que está bueno. Y descubrimos que, bueno, Bo-Katan le va a... Bo-Katan, no sé cómo se dice, le va a dar el dato este de encontrarse con un Jedi, que es lo que necesita Mando para poder entrenar a Yodita. Y para, bueno, darle este dato, como siempre, como en casi todos los episodios, Mando los tiene que ayudar a ella y a su grupo de mandalorianos a tomar una nave del Imperio y quedarse con el armamento. Que está muy bien todo lo que pasa en la nave.
Sí, 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 la verdad y que vemos está...
Que el Imperio sigue más vivo que nunca.
Sí, sí, que está como en el anillo exterior del universo, de la galaxia, se está reformando, se está rearmando como para tener un nuevo comienzo, digamos. Uh-huh. Que yo entiendo que en cierta forma decanta en la nueva orden.
Sí, va a ser esto va a decantar en The Force Awakens.
Exactamente. Por lo cual, sí, me parece que ese creo que es el episodio donde más acción tiene. Y donde vemos al Mando. A mí me mata como camina con la armadura esa de. ¿Cómo se llama el metal?
Ay, boludo, se me fue. Berkas, ¿cómo mierda es? No me sale, boludo.
Berserk.
Ay, se me fue completamente.
Y le pega los tiros, no le hace nada, y camina tranqui, lo cagan a tiros.
Es buenísimo.
Y qué malos son los clones tirando, ¿no? Histórico.
Bueno, es que estaba el chiste en el episodio. En el último episodio, creo, de la temporada pasada.
Que tiene unas latitas, ¿no?
Sí, dos Stone Troopers que están así al pedo y se ponen para una latita y ninguno le puede pegar. Y suma, ya es como. Ya está, listo.
Sí, sí.
Hacen varias veces el chiste en la serie esta de la mala puntería que tienen los Stone Troopers.
Este episodio me parece que es el que tiene más acción de todos y donde vemos algo. Que no te veníamos viendo, o sea, hasta ahora habíamos viendo misiones más mundanas, más de resolver un problema del barrio, de la ciudad esa.
Claro.
Y acá vemos algo más grande, algo más que vemos este navío imperial que están robando todas las armas. Y vemos también que hay un trasfondo donde estos Mandalorians se están preparando y armándose para poder combatir al nuevo imperio.
Sí. Y al mismo tiempo Bo-Katan está buscando el sable oscuro, que es lo que le pregunta el general que termina comiéndose esa píldora eléctrica de cianuro. Exacto. Vamos a decirle. Pero retoman el tema del sable oscuro que aparecía en el último episodio y en el último segundo del final de la primera temporada.
Sí, ese sable oscuro, sin mal no recuerdo, lo nombran, y no sé si aparece inclusive, en Rebels, la serie también del mundo de Star Wars. Y es como medio... La verdad tendría que repasarlo porque no me acuerdo, pero si no me acuerdo mal, es medio como el sable láser de los Mandalorians. Como claro. Que el Mandalorian capo, más capo histórico, tenía ese sable, que era como la contra... A ver, como que los Mandalorians son la contra verdadera de los Jedi, por la forma de ver el mundo.
Sí, creo que en el episodio 5 nos enteramos de eso, que lo hablaremos no en el próximo episodio, sino en el otro... Pero hay algo que yo no sabía, no tenía ni idea. Por ejemplo, eso del canon de Star Wars, que los Mandalorianos sí, sí. Y los Jedi no se llevan bien.
Medio que como que los Sith son como una deformación de los Jedi. Uh-huh. Pero los enemigos como acérrimos o los que comparten visiones distintas son los Mandalorianos.
Mira. Así que bueno, termina con Mando yéndose de nuevo... yéndose hacia el planeta este donde Bo-Katan le dice que está Ahsoka Tano, la mencionan por primera vez hasta Padawan de Anakin, y él se va en su nave, atada con hilos, espectacularmente rota.
Ah, eso es genial.
Me gustó, cuando le dice, ¿la puedes arreglar? Puede volar, le dice, sí, la puedo hacer volar. Y bueno, se va hacia este planeta de Ahsoka Tano, pero para llegar al planeta de Ahsoka Tano primero... Está el episodio 4, que es el capítulo 13, que se llama El Asedio. No puede recorrer el universo, la galaxia, con una nave toda hecha mierda. Entonces tiene que volver a Navarro, que es el planeta donde quedaron sus amigos. Donde quedó Cara Dune y Griff Karga, que se hicieron como el sheriff y el gobernador ahí. De ese planeta al que, de nuevo, gracias a Mando, trajeron esperanza. Así que son ellos tres en una nueva aventura en este planeta Navarro que tienen que ir de nuevo contra el Imperio.
Exactamente.
Destruir una de las últimas bases.
Una de las últimas bases que tenía supuestamente armamento y tiene... Nada, también volvemos a este western donde tenemos el desafío, el problema que es destruir esto y llegar a esta base y encontrar que sí hay gente y encontrar que realmente no era una base... De armamento, sino era un laboratorio científico donde uh-huh. estaban desarrollando algo que todavía no queda muy claro qué es. pero sí es algo.
Bueno, yo tengo la teoría, teoría. Me parece que va a ir por el lado este y va a terminar de explicar un poquitito y darle un poco más de sentido a lo que pasa en The Rise of Skywalker con estos clones chotos de Palpatine. Me parece que va a ir por ese lado.
Sí,
tengo
sí,
la
sí.
sensación.
Yo entiendo que, como, bueno, que están clonando. O sea, yo apenas pensé tipo que estaban clonando a Darth Vader o algo así. Para mí va a ir por ese lado y necesitan la sangre con los midichlorianos
altos.
Por eso quieren al Baby Yoda. Pero después, no sé, había que ver cómo decanta. Y después, bueno, acá es el medio un punto de quiebre, que es donde el mando se entera que...
Moff Gideon.
Muchos nombres, boludo. Que Moff Gideon sigue estando vivo. Y se desespera y se va al toque a buscar al Baby Yoda que
estaba comiendo macarons.
Estaba comiendo, exactamente. Eso es excelente. Que estaba para ir a buscarlo y... No solo que hace tiempo de rescatar al pequeño Yoda, sino que también vuelve a rescatarlos a ellos. Toda esa secuencia de la persecución es excelente.
Bueno, para mí es el episodio más Star Wars de todos. Digo, el Star Wars que conocemos, esas guerras de las galaxias, duelos de naves, es espectacular. Y no se puede creer lo bien hecho que están esos duelos, que aparecen los TIE Fighters... Es un muy buen capítulo para mí, que primero, hace avanzar mucho a la trama, es como que listo, ok, nos damos cuenta, Moff Gideon está vivo, ya lo sabíamos nosotros, pero no los personajes, teníamos ese dato como espectadores privilegiados, y nada, ya como que todo se empieza a preparar para un desenlace, como que este episodio y los que vienen van a ser el punto de quiebre, y veremos qué es lo que sigue pasando, pero me parece que es el episodio que más colabora en el avance de la trama, y que termina también con el cliffhanger de Moff Gideon confirmando que habían puesto un rastreador en la nave de mando, en la Razor Crest, que te das cuenta, en cuanto lo van a arreglar, que uno de los reparadores mira a cámara y decís, ese va a volver en algún momento.
Sí, algo raro está acá. Ahí de acá.
Sí. Así que Moff Gideon ya tiene todo listo como para ir y secuestrar a Yodita, y llevárselo, y hacer experimentos con el pobre bebé. Y bueno, veremos qué es lo que sigue pasando. En esta serie me tiene fascinada, me tiene loco.
Exactamente, sí, yo estoy esperando que termine el día porque justamente estamos hablando esto un viernes, que ya hay un episodio nuevo, así puedo seguir avanzando y bueno, y esperar cómo termina.
Sí, así es. Así que hasta acá con The Mandalorian. El episodio que viene es una nueva columna con Dani. Vamos a estar hablando de... No, vamos a dejar el misterio. Después lo veremos.
Perfecto.
Después lo veremos. Nosotros lo sabemos, pero usted no.
Lo revelamos más adelante. Así que hasta acá llegamos, Tommy, entonces, en este episodio. Será hasta la semana que viene. Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of in other places, but the horns be blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. But it's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. It's then an old guitar is all he can afford. When he gets up under the lights to play his thing. Guitar George.
Sultans, we are the Sultans.